5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. ¿Qué es lo último? ¿Qué es lo último en la coldosfera? ¿Qué es lo último en el caso Coldo, en el caso Ábalos? Pues la pista venezolana. Hay conexiones entre la trama de las mascarillas y aquel misterioso viaje que hizo, seguro que te acuerdas, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta venezolana, viaje a España el 20 de enero de 2020. Aquel viaje y la llegada de Delcy Rodríguez a Madrid contravenía la regulación, lo que había establecido la Unión Europea sobre la posibilidad de entrar en nuestro territorio a autoridades de la Venezuela de Maduro. Bueno, pues en esa noche en Barajas estuvo el ministro Ábalos, eso ya lo sabíamos, estuvo Coldo y estuvo también Aldama, cabeza de la trama de las mascarillas. ¿Qué hacían allí? Probablemente intentar cobrar una deuda que estaba pendiente con Venezuela. Pista venezolana. Sabemos también que el chivato, el que informó a la trama Coldo de que la Guardia Civil estaba investigándola, es un comandante de la Guardia Civil que estaba asignado a la Embajada de España en Venezuela. Sánchez acaba de ofrecer una rueda de prensa en Brasil y precisamente sobre esta cuestión le han preguntado si la presidenta del Congreso cuenta con su respaldo.
Tanto los ministros, o en este caso la presidenta del Congreso, pues evidentemente claro que cuentan con mi respaldo.
Vamos a ver, señor presidente, usted es el presidente del gobierno y Francina Armengol es la presidenta del Congreso de los Diputados. Que sepamos, aquí hay división de poderes. El presidente del gobierno es el presidente del gobierno, el gobierno es el gobierno y el legislativo es el legislativo. Sánchez ha dejado claro que él ha puesto a dedo a Francina Armengol. No le concede ninguna autonomía. El presidente del gobierno no tiene que respaldar o dejar de respaldar a la presidenta del Congreso. La presidenta del Congreso está elegida por los miembros del legislativo. Estos son los momentos en los que se ve qué es lo que hay en el subconsciente y en el consciente del presidente del gobierno, que dice que sí, que él respalda a la presidenta de la Cámara. La presidenta de la Cámara es la presidenta del legislativo y usted, presidente, es el presidente del ejecutivo. Sánchez ha aprovechado la ocasión para decir que él sí lucha contra la corrupción y que él, le negaron su victoria electoral. O sea, se ha dedicado a poner a caldo a la oposición acusándola de algo que no es cierto, eso de que negase el resultado electoral.
En España también he tenido yo algunos miembros de la oposición que han cuestionado los resultados electorales y también el proceso electoral.
No sabemos quién ha cuestionado los resultados electorales. Bueno, le han preguntado por el acuerdo, el inminente acuerdo sobre la ley de amnistía. Y Sánchez ha dicho que dentro de unas horitas va a anunciarse cuál es el contenido y lo ha dado por hecho.
Que efectivamente estamos a pocas horas, yo creo que vamos a lograr un acuerdo parlamentario con las distintas fuerzas políticas.
¿Con las diferentes fuerzas políticas? No, presidente. El acuerdo es con Junts. El acuerdo es con Puigdemont. No nos quiera confundir, el acuerdo es con Puigdemont. El presidente del gobierno no ha dado detalles del acuerdo que tiene con Puigdemont, pero ha subrayado, ha insistido en que este acuerdo recoge lo que decía la Comisión de Venecia en su informe después de haber estado en España.
El informe de la Comisión de Venecia, que hablaba de que en efecto las leyes de amnistía que se han servido para la reconciliación. Y eso es lo que busca el gobierno de España.
Bueno, señor presidente, esto tampoco es verdad. La ley de amnistía no puede respetar lo que dice la Comisión de Venecia, sea cual sea el texto que nos anuncien mañana. Porque la Comisión de Venecia pide una ley de amnistía, si es que la hay, con un amplio consenso. Y aquí no hay amplio consenso. Porque la ley de amnistía se ha tramitado corriendo y la Comisión de Venecia dice que no se puede tramitar corriendo. Porque se ha sacado adelante para conseguir una investidura y la Comisión de Venecia dice que no se puede sacar adelante una ley una ley de amnistía para conseguir una investidura, porque no se ha hecho una reforma constitucional como recomienda la Comisión de Venecia, porque está redactada para individuos concretos. La ley de amnistía no recoge lo de la Comisión de Venecia. Señor presidente, usted no es el jefe del legislativo. Señor presidente, nadie ha negado sus resultados electorales. Señor presidente, el acuerdo no es con los grupos parlamentarios, es con Puigdemont. Señor presidente, la ley de amnistía no respeta lo que dice la Comisión de Venecia. Se ha lucido el señor presidente en su rueda de prensa en Brasil. Es lo primero, no lo único. Termina el plazo para sellar, como estamos contando, el pacto sobre la ley de amnistía. Mañana a las 11 de la mañana, la Comisión de Justicia del Congreso votará la medida de gracia. Es clave que vote Junts a favor. Una periodista de COPE, Paloma García Ovejero, acaba de estar en el Parlamento Europeo con los dos eurodiputados prófugos, Carles Puigdemont y Toni Comín. ¿Qué te han dicho, Paloma?
Están aquí todavía en el Parlamento y sus caras lo dicen todo, pero ya además le ponen palabras, muy contentos, contentísimos. Y una frase textual con la que resumen a COPE el motivo de su visible satisfacción. Todo sobre el plan previsto. Todo. Nos hemos cruzado en varias ocasiones con los prófugos y se mueven con velocidad, el teléfono a la oreja, pero no evitan a la prensa, tampoco entran en detalles. Mañana, nos dicen a COPE, mañana ya. Y recalcan, mañana todo. Todo sobre el plan previsto. ¿Allí o aquí? Preguntamos. Allí. Ya se acabó.
Bueno, pues muy satisfechos, como nos cuenta Paloma García Ovejero desde Bruselas, Carles Puigdemont y Toni Comín. Los bancos de alimentos repartieron un 7,5% menos de litros y kilos de productos entre la población vulnerable en 2023 por la inflación y la caída de donaciones. Y todo a pesar de que casi una de cada 10 personas viven en España en situación de carencia material severa. Carmen Lavalle.
Los 54 bancos de alimentos repartieron algo más de 140 millones de litros y kilos en 2023, el peor dato en los últimos 5 años, y un 7,5% menos que en 2022. El incremento de los precios de la cesta básica y una caída del 38% en las donaciones explican, según subrayan desde la Federación Española del Banco de Alimentos, este desplome. Francisco Greciano es su director.
La pobreza alimentaria es un problema real que sufren muchas personas día a día. Y la solución se debe afrontar involucrando a las empresas, las administraciones, las organizaciones sociales y la sociedad civil.
Y todo porque las necesidades van en aumento. Más de 4 millones de personas, el 9% de la población, vive en situación de carencia material severa, 600.000 más que hace un año.
El cerebelo está en continuo aprendizaje durante toda la vida. Es el último descubrimiento de un grupo de investigadores de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Un hallazgo este que abre nuevas puertas para el desarrollo de terapias para trastornos neurológicos. El cerebelo es una parte del cerebro crucial para la coordinación de actos motores como el movimiento. Yolanda Guirado.
Tanto es así que desde que nacemos hasta que morimos estamos aprendiendo, estamos almacenando información. Para desarrollar esta investigación de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, los investigadores contaron con animales, contaron con conejos. ¿Cómo registraron la actividad de sus neuronas? Bueno, pues trabajando en dos estímulos distintos, uno el del sonido, que no producía el cierre del ojo, y otro el del soplido, que sí lo producía. De esta forma, cuando los conejos escuchaban un sonido, tendían a cerrar el párpado. Las conclusiones, bueno, pues que los conejos parpadeaban antes de recibir el soplo de aire. Estos avances podrían afectar a la neurología clínica y a la inteligencia artificial inspirada en el cerebro.
La edad media para comprar un piso en España son los 41 años, bastante por encima de la media europea, que se sitúa en los 34. Es uno de los principales frenos para la emancipación de los jóvenes. José María Alfaro es presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias.
Estamos en un escenario donde resulta más difícil comprar, donde la banca ya no presta con la misma facilidad que lo hacía antes. Por tanto, el acceso a la primera vivienda se está dificultando y ahora es muy difícil para las personas que compran solas poder acceder.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, analizaremos esta situación con la ayuda de expertos y conoceremos posibles soluciones. Y el Real Madrid se juega hoy su pase a los cuartos de final de la Champions. Luis Munilla.
En el día en el que se ha conocido la sanción de 2 partidos a Bellingham para la Liga y en el que la Fiscalía pide para Ancelotti 4 años y 9 meses de cárcel por delito fiscal, el Real Madrid juega la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. 0-1 ganaron los blancos al Leipzig en la ida. Ese es el resultado que van a defender esta noche en el Bernabéu. Y atención, porque veremos si no hay alguna sorpresa en el 11 de Ancelotti, Miguel Ángel Díaz.
Sí, el equipo todavía no ha hecho oficial la alineación, pero crece la expectación y gana entero la opción de 5 centrocampistas. Esto querría decir que Nacho y Rüdiger serían los centrales, que Kroos y Tchouaméni jugarían en el doble pivote, por delante Bellingham y en punta Vinicius. Insisto, todavía no es oficial. En el Leipzig recordemos que son baja en defensa Klasterman y Sumacán. Vuelve Schlager, pita el italiano Massa. Están apercibidos tanto Camavinga como Bellingham. Se va a llenar el Bernabéu con 4.000 alemanes en las gradas. El techo se cerrará para el partido.
Ese encuentro es a las 9 de la noche. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30, también con el Manchester City Copenhague, que llega con ventaja del equipo de Guardiola del 1-3 de la ida. Y se juega también la primera semifinal de la Copa de la Reina entre Atlético de Madrid y Real Sociedad. Partido de ida a las 7 en Alcalá de Henares.
Un minuto para tu copia más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 14 grados en la puerta de Alcalá. Mañana vuelve la lluvia a partir del mediodía. Y en cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 1 en Las Tablas y de salida A3 Rivas y A6 Majadahonda. En la M40 en Hortaleza hacia la A2, Pozuelo y Alcorcón A5 y Monte Carmelo sentido A6. La Policía Nacional ha detenido a 5 empleados de una empresa distribuidora de medicamentos por el presunto robo de benzodiazepinas de los almacenes para su posterior reventa ilegal en Madrid, Barcelona y Sevilla. Los 5 arrestados sustrajeron 7.000 cajas individuales de este fármaco, lo que supone un total de más de 400.000 comprimidos. Y el Mad Cool Festival reducirá el aforo y el número de escenarios este año, aunque habrá un día más de conciertos del 10 al 13 de julio. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esta moción de censura ha sido ya útil como procedimiento de dinamización de la vida política, como fórmula de creación de una ilusión colectiva que ha terminado con el mito del desencanto político.
Las palabras del señor Guerra me han recordado aquella frase que figuraba en las paredes de las calles de París durante la Revolución de Mayo: sed razonables, pedid lo imposible.
Esto es el sonido de una sesión parlamentaria del año 1980. Es el sonido de la moción de censura presentada por el Partido Socialista, defendida por Alfonso Guerra, el que acabamos de escuchar. Era el presidente del gobierno, Adolfo Suárez era el presidente del gobierno, y la réplica también se la hemos escuchado a Rafael Arias Salgado, que era el portavoz de la UCD. Este es el sonido de una sesión parlamentaria importante, ya digo, una moción de censura, año 1980. El Congreso de los Diputados sonaba de manera diferente 36 años después.
Señorías, el pleno continúa. Señorías, señorías, señorías.
Bueno, pues Ana Pastor, señorías, la que entonces era presidenta del Congreso, intenta poner orden sin conseguirlo. Allí estaba Ana Rivero. Buenas tardes, Ana.
Buenas tardes.
¿En las 2 sesiones, Ana?
Desde el 75 estaba en todas.
Desde el 75 en todas las sesiones. Ana Rivero es la taquígrafa más veterana del Congreso. Se acaba de jubilar. Es la protagonista, la nueva protagonista de otra de las historias de Javi Nieves. Buenas tardes, Javi.
Hola, Fernando, buenas tardes. No hablamos de la altura política de un debate y otro, ¿verdad? Porque
no, eso ya se...
No, mejor no lo comparamos.
Ha quedado retratado.
Se comenta, sí, el sonido era evidente.
Pues Ana Rivero lleva 15 días jubilada, Fernando, y pues su trabajo es historia de España. Le ha llegado el merecido descanso después de 50 años en el Congreso. A veces jornadas muy largas, de más de 12 horas. Ha sido taquígrafa, porque además esto le viene de familia. Con 17 años ella consigue convertirse en la taquígrafa más rápida de España, aplicando pues el método que usaba su padre, que era criptólogo en el Ministerio de Asuntos Exteriores y taquígrafo. Y desde entonces, pues imagínate todo lo que ha vivido. Final de la dictadura, el comienzo de la democracia, dos reyes, una pandemia. Yo no sé si se queda con eso, qué resumen hace, pero lo que tengo seguro y clarísimo es que va a ser interesantísimo conocer esta trayectoria de Ana.
Ana, cuéntanos, ¿por qué decidiste dedicarte a la taquigrafía y cómo se aprende esto tan dificilísimo?
Pues mira, de una manera muy, muy casual. Resulta que yo tenía 15 años y estaba estudiando el bachillerato laboral. Teníamos prácticas de oficina, francés, inglés, derecho. Y mira tú por dónde, a mí la taquigrafía no me gustaba y me suspendieron. Y entonces mi padre enfureció. Y dijo, pero ¿cómo es posible? Yo, taquígrafo, que he enseñado, hija mía, me cogió por las orejas y me tiré 3 meses todo el verano ahí haciendo garabatos y garabatos. Y un año, 2 años después, bueno, por supuesto, claro que aprobé la asignatura sin ningún problema, con un 10. Y 2 años después me presenté, empecé a ir a una escuela que ya no existe ahora, que se llamaba Escuela de Taquigrafía. Y mira tú por dónde, me presenté a esas cosas que se hacen cuando uno es tan joven.
Sí.
Y bueno, me presenté y me llevé el premio a la taquígrafa más rápida de toda España. Me dieron 1.000 pesetas que en entonces.
Yo era, decía, un dinero, ¿no?
Era un dineral, ¿eh? Uh-huh. Y a continuación, pues dije, bueno, pues aquí ya se ha acabado este recorrido de taquigráfico. Pero había una academia de taquígrafos en el propio Parlamento. El que daba las clases era el jefe de taquígrafos, porque no había cantera, es que era muy difícil, muy difícil. No hay academias al uso que te preparen. Y allí con mis 17, 18 añitos me presenté, el jefe de taquígrafos me hizo una prueba a ver qué tal, porque yo de pensar, está
enchufada y
claro. No, de hecho, yo tenía un tío que era taquígrafo, que al que había preparado mi padre, que ya estaba dentro, y yo no dije que tenía un tío. No lo dije adrede, porque entonces no me iban a aceptar, ¿eh? Fíjate, de enchufe nada, todo lo contrario. Y empecé a ir a la academia de este señor todas las tardes. Me presenté a la oposición, me tuvieron que bajar la edad, porque la edad eran 21 años para que pudieras presentarte, y yo tenía entonces, en aquel entonces, 18. Y aprobé el primer examen. Fue maravilloso. Al siguiente año me suspendieron, claro.
Totalmente. Yo, viendo un poco que es toda una saga, tío, padre, hija, me pregunto si este oficio, en el fondo, tiene alguna técnica, o es solamente repetir,
no,
como la mecanografía.
Es que es un oficio muy esotérico, que la gente no conoce.
A ver.
¿Por qué esotérico?
Porque cuando me ven hacer estos signos, estos churros, me dicen, ¿eso qué es? Piensan que es, yo qué sé, que soy espía o... Y de hecho, la taquigrafía no es unánime, no existe una taquigrafía para todos. Mis hermanos no entienden lo que yo escribo, ni yo entiendo lo que ellos escriben. Yo he tenido que desarrollar una técnica mucho más depurada y perfecta para coger la taquigrafía parlamentaria, porque no es una taquigrafía corriente, sino que para poder coger, por ejemplo, al señor Fraga a 180 o 200 por hora, tienes que ser un animal taquigráfico.
¿Es el político que más rápido ha hablado en el
Congreso? No, ha habido muchos más. Ha habido, me acuerdo de un señor que se llamaba Bultó, que era catalán, que el pobre hombre luego le pusieron una bomba y murió. Ese hombre debía de hablar a 250 o 300 palabras por minuto, porque parecía que tenía una ametralladora en la boca.
Pero Ana, cuéntanos cómo funciona la taquigrafía, porque nosotros os vemos en las imágenes del Congreso trabajando, tecleando, ¿no?
No,
sí. ¿No?
No, es que son dos métodos distintos. Hay un...
A ver.
Vamos a ver, el primero aparece la taquigrafía, parece, no es de ahora, ¿eh? Es un invento romano.
Ajá.
Cicerón ya tenía a Tirón, que era un esclavo, que luego manumitió. Y que tenemos todos sus discursos gracias a este señor. Bueno, pues posteriormente, en el año a comienzos del 19, empiezan las Cortes de Cádiz y se dan cuenta de que los periodistas que hacían de taquígrafos sacaban una especie de gacetillas,
sí,
unos resúmenes. Y los diputados de Cádiz protestaron y dijeron que eso no era lo que ellos estaban diciendo.
Ya sabes tú que los periodistas son a veces poco fiables.
Pues gracias a vosotros estamos nosotros, claro, en el Parlamento.
Tiene que corregir a los periodistas.
Entonces empezó la parte difícil, que era buscar taquígrafos. Y se encontraron con un tal señor Martín, que había inventado una taquigrafía, y parte de a partir de ese señor Martín hemos desarrollado cada uno una técnica, como cada uno como ha podido. Porque los que hemos llegado a taquígrafos parlamentarios, yo tardé 5 años en conseguir esa velocidad. El problema es que yo era muy joven y me di cuenta de que traducía barbaridades. Cogía, pero luego a la hora de traducir no sabía lo que traducía.
Porque tú coges apuntes.
No, son. Luego, si quieres, te hago una demostración.
Sí, sería interesantísimo escuchar parte o ver parte de taquigrafiada esta entrevista.
Ah, pues te la hago cuando quieras.
Sí, claro.
Y luego, con posterioridad, aparece la estenotipia, que es una máquina.
Sí.
Que yo no tengo ni idea, porque el otro día me decían, bueno, ¿y dónde está tu maquinita? Digo, ¿qué maquinita? Si yo no sé nada de maquinita. Son dos sistemas complementarios.
El tuyo es manual, la taquigrafía.
El mío es manual, esta taquigrafía. Son churros, que tú lo ves y dices, parece árabe, parece chino, no se sabe bien lo que es.
Pero, sea que en realidad son apuntes de algo que se conserva en la memoria.
No. Es una transcripción, una transcripción mediante signos que refleja que me permiten a mí coger lo que tú estás diciendo,
sí,
como una grabadora actual.
Como una, es interesantísima la pregunta que ha hecho Fernando. A mí me genera mucha curiosidad.
¿Quieres
que haga un...? Sí, claro.
El hecho de saber si la memoria funciona cuando uno está...
No
funciona, porque entonces te convertirías en memoria viva del Congreso y eso ya sería...
Eso sería demasiado.
Sí.
A ver, mira, venga, vamos a hacer.
Pero tú cuando estás tomando nota, ¿estás haciéndolo mecánicamente o estás escuchando y comprendiendo lo que estamos diciendo? Ahora mismo Ana está escribiendo, está tomando notas como taquígrafa.
¿Pero tú estás tomando nota, estás haciéndolo mecánicamente o estás escribiéndolo y comprendes lo que estás diciendo?
Ah, perfecto. Más eficaz que una grabadora, ¿eh?
Pero tú tienes... para decir algo, esto no lo utilices con tu marido, ¿eh, Ana?
pero ¿es mecánico o no?
No, yo cuando estaba sentada como taquígrafa o como redactora, es mecánico el cogerlo,
sí,
pero para poder luego traducir, lo que te tienes que enterar es de lo que está diciendo el orador.
Ya.
Si se está equivocando, si, porque ahora mismo digamos que la taquigrafía está sobrepasada por la grabación.
Voy a ver las notas.
Sí,
vamos a ver las notas, Javi, de lo que ha hecho Ana. Bueno, esto no. Aquí pone 2L, 1, una L larga, una... puede ser el signo del infinito, pero en vez de estar tumbado, está hacia arriba. Una N que puede ser en arameo.
Sí.
Una H que puede ser en armenio. Y ya lo...
Bueno, y el otro no. Nada. Mejor no sigas.
Oye, qué complejo. Qué complejo. Desde luego, la técnica... Bueno, yo creo que más o menos nos podemos hacer una idea.
Sí, sí, sí.
Ahora, esta trayectoria en el Parlamento, viviendo toda la democracia en el fondo.
He tenido la grandísima suerte de estar tantos años trabajando en un sitio que me apasiona, porque cada día es diferente, porque cada legislatura es distinta, porque he vivido hitos históricos inigualables, o sea, la ley para la reforma política, la Constitución, los estatutos de autonomía, el 23F, la pandemia... por ejemplo, la visita de la reina Isabel II al Congreso, otras visitas institucionales. Bueno, apasionante, ya digo. Yo he tenido una gran suerte en mi vida porque creo que he vivido la mejor parte de la democracia.
¿Y cómo han cambiado las cosas? Ahora, tú que has vivido tan de cerca tanto debate parlamentario, ¿cómo explicarías el cambio? ¿Y en qué consiste?
Pues mira, pasar de los debates constituyentes, de los grandes, de los padres de la Constitución, con esos debates de altura, de fondo, de forma, de respeto, de atención al otro, de ver cómo construíamos una democracia, cómo salíamos del bache, cómo levantábamos España, y ir pasando poco a poco a esto que hemos oído últimamente de la presidenta Pastor, de la presidenta Marichel y de la presidenta Armengol, cada vez peor, pues es decepcionante.
Sobre todo un desconocimiento de la propia reglamentación del Congreso, que hoy lo contaba ahora mismo Fernando, ¿no? Sí. O por lo menos se intuye muchas veces en las palabras, ¿no? El presidente Sánchez estaba hablando precisamente de la presidenta del Congreso como si desconociera la regulación del Parlamento.
Es que no se escuchan.
No se escuchan entre ellos.
Es que hay como un ruido de fondo y la pasada legislatura constantemente, cuando no era por H o por B, siempre salía la palabra usted es un golpista y el otro le contestaba y usted es un terrorista.
Y eso no pasaba antes.
Eso no.
Pero no había ruido, por ejemplo, antes en las sesiones parlamentarias.
Hombre, animación siempre hay.
Sí.
Pero una cosa es una animación sana, con un respeto primero a las formas y a las normas y al orador, porque yo me acuerdo de los debates constituyentes cuando salía. En todo el arco parlamentario, cuando salía el señor Carrillo, pues el señor Carrillo era respetuoso con el resto de los grupos parlamentarios. Y luego ellos después se comunicaban, incluso se tomaban cafés, charlaban entre ellos. Eso se está perdiendo.
Ya. ¿Hay alguna sesión que tengas especialmente en la memoria, Ana?
Hay una que me impactó, que casi, fíjate, nosotros estamos ahí como estatuas, sí, como si no estuviéramos.
Ajá.
Porque luego elaboramos un documento oficial que se llama Diario de Sesiones, que es el que recoge todo lo que el orador ha dicho, porque una cosa es la palabra y otra cosa es el escrito, ¿no? Verba volan, scripta manen. O sea, lo que quiere que escrito está.
Las palabras vuelan y los escritos permanecen.
Entonces, el escrito, que es el diario de sesiones, que es un documento 100% fiable, transparente, que recoge todo
oficial,
lo que...
Oficial, es un documento
sí,
oficial.
Sí, sí, que está en la web. Antes se publicaba en papel, ahora está en la web. Y recoge no solamente, por eso digo, cuando estoy pendiente no solo de lo que dice el orador, sino del ambiente, porque también se recogen todas las...
Toses, aplausos.
No, descalificativos.
Ajá.
Gestos.
Ajá.
Cosas que se traen. El Parlamento ha cambiado mucho en el sentido de que cada vez es más visual.
Ya.
Ahora se llevan muchas cosas, de cascos o
Twitter, teléfono, que están todos los políticos con el teléfono en la mano.
Bueno,
es lamentable.
Teléfono,
¿eh?
Es lamentable, es verdad. Y cuando... O una máquina de escribir, o se ponen a hacer gestos. Por ejemplo, el otro día uno decía así, porque ustedes nos quieren así, y se tapan los oídos, los ojos y la boca.
Ya.
Eso hay que describirlo.
Ya, eso también está en el
diario de sesiones. Eso está en el diario de sesiones.
Ya. Bueno, pues Ana, gracias por estar con nosotros. La verdad, Javi, es que Ana, si tuviéramos tiempo habría que escribir la historia de la democracia.
No, y además lo puede hacer rapidísimamente. Sí, enhorabuena por el trabajo, Ana, por ese trabajo silencioso, y tan importante, tan importante.
Estamos todos muy agradecidos, los demócratas tenemos que estar agradecidos a Ana Rivero y a todos los taquígrafos que están en el Congreso, porque luego releer los diarios de sesiones es muy importante, hay gente que los estudia.
Es cierto.
Si quieres conocer.
No solamente, sino que forman parte del en los juicios se utilizan.
Claro. Y para interpretar la norma.
Y, o sea, y para hacer investigación, para hacer cantidad de libros que se hacen con el diario de sesiones. Y que no nos pagan, ¿eh? Porque los diarios de sesiones los hacemos, pero no tenemos derechos de autor.
Ana Rivero, gracias por estar con nosotros contándonos cómo, desgraciadamente, ha cambiado el debate parlamentario. Estamos encantados de haberte tenido aquí. Y tú no te vayas, Javi. No te vayas porque...
Muchas gracias a vosotros.
Enhorabuena. Gracias, Ana. Hay concierto de Cadena 100 este sábado, concierto solidario. Concierto para recoger también recursos, dinero. Cuéntanos para qué, Javi.
Bueno, pues este sábado tendrá lugar en el Wizzing el concierto Cadena 100 por la Paz. ¿Qué es eso? Precisamente un grito por la paz. Y de la manera de la que los artistas lo saben hacer, que es a través de canciones y como se ha hecho otras muchas veces. Ha habido artistas realmente valientes que han ido a poner calma. La paz es la música es sosiego, es calma y es también un grito de rebeldía en ocasiones. Y en esta ocasión es lo que quiere poner, un grito de serenidad en el mundo desde ese recinto, el Wizzing Center de Madrid, y decirle al mundo que luche por la paz y a las autoridades que luchen por la paz. Ese es el mensaje al que se han unido muchas personas. Fernando, mañana será noticia porque hay un mensaje que va a tener un valor muy especial en ese concierto.
Ajá.
Y luego, pero por supuesto, todos los músicos.
Es un mensaje, es un concierto de sensibilización, pero como decía antes, también de recaudación,
sí,
¿no?
A favor de Manos Unidas, exactamente. Sí, hay un proyecto concreto, ¿eh? En este caso, Manos Unidas siempre trabaja con proyectos concretos y en este caso son unas familias que están en Cisjordania y que necesitan ayuda inminente humanitaria. Y a eso se va.
Ya sabes que nosotros, los de la tarde, estuvimos en diciembre, precisamente en Cisjordania. Y podemos acreditar que la necesidad de ayuda es dramática, la necesidad es dramática. Bueno, pues concierto por la paz de Cadena 100. Gracias, Javi.
Gracias, Fernando.
Yo sé que te quiero, aunque todo cambie, porque mañana...
Pues te estamos contando que una mujer se ha quedado enganchada en la persiana de una tienda y que acabó boca abajo a varios metros de altura porque se enganchó en esa persiana, y nos estáis contando aquel momento en el que os quedasteis enganchados. Rosa Rosado, sí. ¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, pues fíjate, Fernando, esta pobre menudo recuerdo de su primer día esquiando.
Hola, gente. La primera vez que fui a esquiar, el monitor lo primero que nos enseñó fue a levantarnos. Y para eso nos dijo que nos tiráramos todos en la nieve. Y mientras yo estaba en el suelo, una chica estaba aprendiendo a hacer cuña y pasó por mi lado y me enganchó el pelo, la coleta, dentro de su esquí. Y yo gritando desde el suelo. Se quedó toda la nieve llena de pelos y al final conseguimos desenganchar mi coleta de su esquí. Nada, he vuelto a esquiar después de eso.
O sea, estaba en el suelo.
Estaba en el suelo.
Y entonces llegó otra y le
enganchó la coleta con el esquí.
Madre santa.
Eso digo yo, para quedarte sin coleta.
Esto de esquiar es de mucho riesgo.
Desde luego.
Yo tanto riesgo tiene que ni lo he intentado.
Ni yo tampoco.
Dicen que se lo pasa uno muy bien.
Sí. Bueno, de todas formas, Fernando, en los gimnasios también pasan cosas, ¿eh?
Sí.
Buenas tardes a la gente. Pues veréis, yo no recuerdo dónde me quedé enganchada, pero os voy a contar una anécdota de un familiar que la puedo contar porque pasó en un sitio público. El caso es que estábamos en el gimnasio y este familiar pues llevaba unos pantalones que estaban así un poquito largos y estaba en la cinta de correr. Y yo no sé ni cómo ni de qué manera el pantalón se le quedó enganchado en la cinta de correr. Y claro, como la cinta eléctrica y no paraba, acabó perdiendo los pantalones y claro, de la risa, nosotros no le podíamos llevar ni un pantalón, ni un jersey, nada. Menos mal que había un muchacho y una alfombrilla de esas veces gimnasia, pues se la llevó y con aquello se tapó hasta que pudimos recuperarle los pantalones. Buenas tardes, gente.
Bueno, pero ahora se ríen, pero...
Vaya anécdota.
No, pero tú, cuando te engancha la máquina, yo nunca he usado pantalón de chándal, porque no me gusta correr con pantalón de chándal, pero eso te engancha y te arrastra, ¿eh?
Claro. Sí.
No solo que te quede en cuero, es que...
Por eso hay que ir en malla. sí, al, ya, al gimnasio.
Sí, eso estaba yo pensando. Lo de la mallita.
Hombre, eso no se te, no se te día, engancha.
Un día hay que meterse con el tema de las mallas.
De las mallitas.
Sí, la mallita, sí, sí. ¿Más enganchones tenemos por ahí, no?
Venga, pues la bici, qué grandes momentos nos da, pero qué apuros también a veces.
Buenas tardes, gente. Yo me quedé enganchada a mi bici. Llevaba una falda larga, los radios se quedaron enganchándose en la falda y ni la bici caminaba ni yo me podía separar de la bicicleta. Tuve que bajar en medio de una rotonda, paré todo el tráfico, evidentemente, y nada, llegué cargando con la bici hasta una cabina para llamar a mi padre que trajera unas tijeras y una ropa de recambio porque yo me tenía que cambiar, era imposible que yo continuara el camino de esa manera. Por cierto, los radios de la bici destrozados, los doblé.
Bueno, qué apurito, ¿no?
Y la falda, cuando, bueno, la cadena de la bici. Es que cuando se te metían las cosas en la cadena de la bici...
Y tú, sin mirar para arriba, no vaya a ser que los conductores te hicieran algún comentario simpático,
hombre,
¿no?
Efectivamente, sí, eso
que
también.
Siempre hay un malaje por ahí, te hace el comentario.
Eso también, sí, sí.
Vamos, todavía vamos a echar un ratito más aquí con los enganches. O sea que recuérdanos, Rosa, a qué teléfono mandan los mensajes.
Venga, cuéntamelo en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Los protagonistas de la actualidad.
Y además ha estado con el ojo de la actualidad. Trágicamente. Pero no todo lo trágicamente que los malos hubieran querido. Es don Alejo Vidal Cuadras.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
El pasado 9 de noviembre pudo ser el último día de su vida. ¿Cómo se encuentra usted ahora mismo?
En términos cuantitativos, a lo mejor peco un poco de optimismo. Estoy al 90%.
¿Le salvó que usted girara la cara? ¿Escuchó usted algo que le alertara? Porque le dijeron, hola señor, y es cuando le dispara.
Yo escuché una voz detrás de mí, muy cerca. Yo giré la cara.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9, podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole, distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfers de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
En la página 3 del libro del Bien Vivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quién lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
Expósito va más allá de la noticia.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La situación en España es que este 2023 sigue con...
con la misma tendencia de natalidad de años anteriores. El año pasado nacieron más de 320.000 bebés. Es la cifra más baja desde que existen registros oficiales allá por los años 40.
Creo que cada vez se tienen los hijos más tarde porque empezamos a trabajar más tarde, sacamos los estudios más tarde.
Y... Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tengo un primo que tiene un cuñado y en la casa del cuñado de mi primo están discutiendo si pueden hacer obras, si pueden cambiar el tejado para poner placas solares. Claro, el cuñado de mi primo quiere saber si la decisión se tiene que tomar por unanimidad entre los vecinos, porque claro, es un dinero el que hay que gastar, o si se puede tomar la decisión por mayoría. Vicente Magro es magistrado de la Audiencia Nacional y acaba de escribir un libro que se llama Soluciones a dudas que surgen en una comunidad de propietarios. Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué le digo al cuñado de mi primo? Que hacer una derrama y cambiar el tejado para poner placas solares hay que tener unanimidad o mayoría dentro de la comunidad de vecinos.
Todo el tema de placas solares y todo el tema de la envolvente energética, todo esto se ha modificado recientemente. Una reforma que se ha aprobado por Real Decreto Ley, y lo que ha hecho el legislador es intentar modificar y beneficiar la mejora de la eficiencia energética. Entonces, ahora mismo, pues todo lo que se refiere a eficiencia energética se ha reducido el quórum y tan solo es de mayoría simple. Históricamente, pues esto no era necesario en el tema de fachadas, en el tema de aislamiento térmico. Ahora mismo, pues la gente tiene que saber pues que toda mejora en eficiencia energética en un edificio, que en principio hay que poner dinero encima de la mesa, pero que al final, a lo largo de la vida de tu vivienda, pues va a mejorar las condiciones de la misma, ¿no? Entonces el quórum se ha rebajado y, lógicamente, pues la gente... Hay también un sistema de subvenciones también,
ya,
y que se pide en este caso a la administración pública, y eso yo creo que es positivo.
En eficiencia energética, todo lo relacionado con eficiencia energética... mayoría simple. Y si se trata de cambiar la fachada, mayoría simple o mayoría reforzada, unanimidad.
Si por ejemplo hay que hacer una obra en fachada, el problema de la eficiencia energética tiene un quórum que está establecido en los casos, en la ley, en este caso lo han rebajado a mayoría simple, pero en los casos en que sea una reparación de fachada, por ejemplo pintura, una empresa tiene que acudir, en este caso es obra obligatoria. La ley se modificó en el 2013 modificando el artículo 10 en el sentido de que todas obras de reparación en la comunidad de propietarios, que sea reparación, mantenimiento y habitabilidad de la comunidad en cuanto a obras de reparación, es obra obligatoria. Esto hay mucha gente que no lo sabe y se cree que para hacer una reparación en una comunidad tienes que hacer un acuerdo. No, esto es obra obligatoria, que consiste nada más en que hay que llamar a un perito, un arquitecto, en el que haga un informe que diga, mire, esto está mal, la fachada está mal, hay un peligro de caída y hay que hacer una obra. Entonces, lo único que se puede aprobar es que se pidan tres presupuestos y sobre los tres presupuestos, por mayoría simple de presentes, eligen cuál es la empresa que va a hacer la obra de rehabilitación. Pero no hay que votar. Y esto, claro, hay que decir a los oyentes que nos están escuchando el programa de la COPE, que hay que llevar cuidado, sobre todo el presidente, porque hay personas, comuneros, que se presentan al cargo de presidente sin saber que pueden asumir responsabilidades civiles y penales. Pero un presidente que no convoca junta, sabiendo que tiene que hacer una obra de reparación, cuando a lo mejor se lo ha dicho ya alguien, o algún técnico, o un vecino que le está diciendo, oye, lleva cuidado, que se han caído un cascote, etcétera, etcétera. Como el presidente no convoque junta y no mueva hilos para intentar buscar una empresa de rehabilitación del edificio, puede incurrir en algún tipo de responsabilidad si pasa algo, porque el 10.1 de la ley lo dice, es obra obligatoria, y el presidente tiene obligación de convocar junta.
Entonces, ¿para qué es necesaria unanimidad en la comunidad de vecinos? ¿Para qué tipo de decisión?
No, la unanimidad es un quórum que poco a poco la jurisprudencia ha ido minimizándolo, y entonces, por ejemplo, unanimidad se refiere solamente a modificación estatutaria. modificación estatutaria. Por ejemplo, si yo quiero vender la vivienda del conserje, pues lógicamente es un acto de disposición de la comunidad, un elemento común, en el que me hace falta unanimidad. Si yo quiero, por ejemplo, prohibir el alquiler vacacional, ahora mismo el Tribunal Supremo hemos dictado en la sala primera, a que yo pertenezco, en la sala de lo penal, una sentencia, dos sentencias en noviembre del año pasado y una en enero del 2024, en el que hemos dicho, para prohibir alquiler vacacional hace falta unanimidad. De tal manera que una comunidad puede, por unanimidad, es decir, con todos los votos, si hay una abstención o un no, no se puede prohibir el alquiler vacacional, se puede prohibir, pero hace falta unanimidad. Y eso luego se llevaría a escritura pública, modificas estatutos y lo escribes en el registro de la propiedad. Es decir, algo que modifique estatutos. Si los estatutos dicen, por ejemplo, en esta comunidad no se pueden poner toldos o no se puede poner tal cosa, y entonces quieres modificarlo para permitirlo, ahí te hace falta unanimidad. Entonces, la idea es reconducir la unanimidad, que es un quórum muy, muy, muy grave. De suyo, por ejemplo, en la legislación catalana, que Cataluña tiene un régimen propio y privativo en materia de propiedad horizontal, pues no existe ese quórum tan exigente que tenemos en la ley de propiedad horizontal nuestra, que es de 1960. Entonces, yo creo que ese quórum de unanimidad había que suprimirlo. Ir a quórum más privilegiados. Cataluña, por ejemplo, tiene un quórum de 4/5, que ya está bien, 4/5. Y nosotros tenemos el quórum siguiente, que es de 3/5, que ya está bien también.
Si el vecino hace ruido, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿y qué cantidad de ruido puede provocar una queja?
Exacto. Actividad molesta. Bueno, menudo tema. Claro, este es un tema en el que hoy en día se plantea este tema muchas veces. Yo en el libro que he publicado, Soluciones a dudas que surgen en comunidades de propietarios en Amazon, sí que lo planteo ahí. Planteo un apartado, actividades molestas. Y planteo varias preguntas y respuestas en la que planteo este tema. Claro, la violencia hoy en día en la calle existe en las comunidades de propietarios. Hoy en día existe violencia verbal, violencia física, y hay comuneros que no respetan a los demás, que no quieren cumplir normas de régimen. Entonces, ¿qué hacemos con un vecino que pone música alta, que molesta a los demás, que aparca el coche donde le da la gana? Ahí tenemos una vía en el artículo 7.2 de la ley de propiedad horizontal, que es la vía de actividad molesta. ¿Qué se hace? El administrador o presidente requiere formalmente al molesto, a la persona molesta, de que le advierte de que no puede hacer eso, que tiene, y le da un plazo de 7 días. Como usted en 7 días sigue haciéndolo, nosotros iremos a junta y por mayoría simple acordaremos el ejercicio de una acción que se llama de cesación. E iremos al juez para que el juez celebre un juicio, y si efectivamente demuestra que es actividad molesta la que usted ejercita, con testigos de vecinos que así lo acreditan, pues usted podrá ser condenado a la acción de cesación, condenándole al juez a que cese en actividad molesta. ¿Y qué pasa si el comunero todavía persiste frente a la orden judicial?
Sí.
Pues podría estar cometiendo un delito de desobediencia, pero ya a la orden judicial.
Ya.
Para haber un proceso penal contra el vecino por silba. Eso es un poco el escenario que se hace en todo tipo de actividades molestas o prohibidas.
Elección de presidente. Hay veces que es, digamos que, por turno, ¿no? Es decir, pues ahora le toca al del cuarto A, luego le tocará al del cuarto B. ¿Y si el del cuarto A no quiere ser presidente?
Ya, bueno, este es un tema también muy, muy interesante. El problema es que yo en el libro que he publicado en Amazon sobre soluciones a dudas que surgen en comunidad de propietarios, planteé un apartado dirigido a los presidentes de comunidad. ¿Por qué? Porque cuando yo hice el libro pensé, bueno, yo no sé cuántos presidentes puede haber. Yo calculo que puede haber entre 800.000 y 900.000.
Fíjate.
Un millón de presidentes de comunidad en toda España. Es tremendo. ¿Y qué pasa con las personas que son presidentes de comunidad? Que no tienen un sitio, salvo este programa de ustedes de la COPE de la tarde, en el que se vaya a hablar de un presidente de una comunidad de propietarios. Porque el presidente, como he dicho antes, tiene responsabilidad civil y penal. Entonces hay gente que, por un lado, no tiene tiempo para ser presidente o presidenta, y otros que tienen miedo a que les pase algo. Claro, entonces lo que hay que hacer en primer lugar es dar transparencia, hacer publicidad de qué es un presidente, qué funciones tiene, qué es lo que yo intento hacer. ¿Qué pasa si nadie quiere ser presidente en una comunidad? Pues tenemos que recurrir al turno de sorteo o rotatorio. Y al que le toque tiene que serlo. Y si no lo hace, claro, la comunidad se encuentra en una situación en la que le puede requerir para que ejerza el cargo, puede tener responsabilidades civiles, daños causados a la comunidad. Entonces, la comunidad podría ejercitar algún tipo de acción contra el comunero, que podría ejercerla por medio del presidente anterior o el vicepresidente que en ese momento tenga el cargo. Claro, porque las demandas por la comunidad se ejercen por quien es presidente. Claro, el problema aquí nos encontramos en que el presidente no quiere ser presidente. Y entonces podríamos recurrir a una demanda ejercida por un vicepresidente. Es un tema un poco rocambolesco desde el punto de vista jurídico. Lo que es importante es que los comuneros que quieren ser presidente o les toca ser presidente conozcan las condiciones del ejercicio del cargo y que haya una publicidad, que es lo que yo intento hacer con el libro.
Sí. Vicente Magro, pues el libro contiene 472 preguntas, nosotros solo hemos hecho creo que 5 o 6, seguro que todos los que nos están escuchando tienen muchas más. Gracias por estar con nosotros.
A vosotros, buenas tardes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
En un futuro apocalíptico,
¡fuego!
La única esperanza,
¿es usted realmente quien dice ser?,
es tener una razón.
Usted es una bendición del cielo, un salvador,
para seguir viviendo.
Esta gente no necesita sueños, necesitan cosas reales.
Kevin Costner.
¡Cabalga, cartero! ¡Cabalga!
Mensajero del futuro. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Si estás pensando en contratar un seguro para tu hogar, escucha atentamente. El seguro de hogar de Línea Directa es tan completo que incluye todas las coberturas que necesitas para proteger tu hogar y tus cosas en todo momento. Y además, te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Llama ya al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¡Ey! ¡Qué lámpara tan chula! ¿Pero te la imaginas con ruedas? No te pierdas el mes del diseño Opel. Lleva cualquier objeto de diseño a tu concesionario y disfruta de un beneficio de hasta 6.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Solo durante el mes de marzo. Más en opel.es.
Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone.
No te pierdas Por tus muertos, la nueva comedia que llega a los cines con buen rock y muchas risas, protagonizada por José Mota y Jorge Sanz.
¿Con qué?
Por tus muertos, la película se llama así.
Por tus muertos, una divertidísima comedia llena de música, carretera y amistad.
A partir del 8 de marzo, solo en cines, amigos. Y
ya sabes. ¡Claro!
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Las consecuencias de la sequía en España. Un tercio del país está en alerta o con emergencia por escasez de agua. Y hay dos lugares significados. Uno es Cataluña, quizá el que reviste más gravedad. Y a mí me llama particular.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Esta tarde la gente nos está contando cuándo, con qué, cómo se quedaron enganchados. Rosa Rosado, ¿qué está contando la gente?
Pues que a veces vamos cargados con el bolso, con el maletín, con la mochila. Pues esto puede pasar.
Ah, buenas tardes, gente. A mí me pasó en el autobús, que iba yo muy contenta para mi trabajo, y el muchacho tendría prisa porque iba a acabar antes de tiempo, y al cerrar me cogió la mochila, ¿sabes? Y al entrar me cogió la mochila y empezó a andar yo. Menos mal que todo el mundo se dio cuenta, chillaron y frenó. Hasta luego.
Qué sustos te llevas a veces por las puertas.
Todo el autobús era un clamor.
Hombre, claro, claro.
Que ha cerrado demasiado pronto la puerta.
Bueno, y esto también en el metro pasa.
Buenas tardes, gente. Yo, una de las veces que me he quedado enganchada,
y espero que ya no sea más, fue en el metro, por las puertas del metro, y hay muchísima gente que se queda enganchada y se pasa fatal. Menos mal que siempre hay una alma caritativa que te ayuda y te sujeta a la puerta, y las puertas te da tiempo a salir y que se cierren. Pero bueno, es que vamos muy deprisa y intentamos entrar cuando el metro ya ha pitado.
Ya. Yo soy un especialista, ¿eh?
Hombre.
Cuando oigo el pi, 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 me lanzo como un guepardo, ¿eh? Doy un salto para entrar antes de que el vagón se marche.
Sí, ya. ¿Eh? Que lo se que pasa que te... Bueno, corres ese riesgo, Fernando.
Decir, oye, este no se me escapa. Entonces, lo que pasa es que entre que empieza a pitar y se va, pasa un ratito.
Sí, pero hay que...
A 3 metros, llegas.
Tienes que espabilar por si acaso.
Dar un salto de guepardo.
Y que se te cierren las puertas de las narices, es que también sentaba muy mal, ¿eh?
Sí. Bueno, yo siempre he entrado, ¿eh?
Bueno, mira que hemos escuchado anécdotas de todo tipo, pero esta pobre mía se lleva la palma.
Buenas tardes, gente. Pues yo, cuando tenía unos 14 años, en una atracción de la feria, en La Olla, llevaba bracket, era marzo, saltando con las amigas, se me enredó un bracket en un jersey de lana de otra chica.
Madre.
Entonces estuve toda la atracción hasta que paró, saltando detrás de la chica para que no me arrancara los brackets de la boca.
¡Madre de Dios! ¡Qué rato más malo, eh!
Qué rato.
Mira
más
que
mal.
La olla ya era
complicada. Aparte, como son baratos los brackets,
calla,
una cosita barata.
Bueno, y este es Juan de Valencia, que yo espero que se haya recuperado de esto.
A ver.
Buenas tardes, gente. Soy criador de toros bravos. Un día teníamos que sacar unos novillicos jovencicos de un año. Esto corre mucho. Y yo digo, bueno, pues alguno se me arrima, me pongo un palé así pegado al hormigón y me tapo. O sea que me voy a la calle para abajo, abro la cancela, los asusto, salgo corriendo, me voy a meter en el palé y me enganché el jersey en un clavo que había. Yo no me había dado cuenta que había un clavo. Y me llevé ahí. Me pegaron 3 de ellos una paliza en el culo. Madre mía del santo bendito. Buenas tardes, gente.
Pues sí.
El peligro de engancharse. Foto tomada en el palacio donde se celebra el Congreso del Partido Comunista Chino. Foto en blancos y rojos. Rojo cereza la tapicería de los escaños. Rojo mora el rojo de las chaquetas de las azafatas del Congreso. Rojo carmín el de la alfombra de la escalera. Rojo ladrillo el de la madera noble en la que reposan las tazas para el té. Blancas de sal las camisas de las azafatas. Blanco de nardo las tazas. Blanco flor de almendro, la porcelana de las teteras. Las 4 azafatas con el pelo recogido, con 4 moños de bailarina, sostienen con sus manos de coral frascos largos con el agua caliente. Cada una de las 4 azafatas avanza en uno de los niveles del anfiteatro en el que estarán sentados los congresistas. La azafata del escaño más bajo dirige la mirada al frente. La del segundo nivel mira a la del primer nivel. La del tercer nivel mira a la del segundo nivel. Y la del cuarto nivel mira a la del tercer nivel. Y no es fácil que 4 azafatas anden como si fueran atletas de gimnasia rítmica, con movimientos coordinados, sin que ninguna de ellas se adelante ni se atrase, y lo consiguen. Ofrecen un espectáculo de simetría, cada una colocada en su sitio. Las 4 obedientes a una regla exigente. Las 4 fundidas de forma anónima en el todo. Sin esos molestos deseos personales, sin esa infantil o juvenil aspiración, esa inmadura aspiración a ser diferente, a ser irrepetible. ¿Quién quiere ser irrepetible cuando la simetría permite ser uno más? ¿Quién quiere ser irrepetible cuando se puede no llamar la atención, mantener la discreción de lo indistinto, de lo diferenciado? ¿Por qué empeñarse en decir yo si podemos decir nosotros? ¿Por qué empeñarse en cantar con una voz propia? ¿Por qué empeñarse en comer con dedos que nunca serán de otro? ¿Por qué llevar la cara descubierta mostrando un rostro que nadie ha tenido antes ni volverá a tener? ¿Por qué? Te dejo con la linterna de Ángel Espósito.
Cope. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha tenido la ocurrencia de decir, después de una supuesta reunión con asociaciones de hostelería y restauración, que los horarios de los restaurantes en España deberían adaptarse a los europeos y que no es razonable que estén abiertos hasta la 1 de la madrugada, algo que ha calificado como una locura. Ante la rápida y contrariada reacción del sector, la ministra de Trabajo ha querido matizar insistiendo en que su intención ha sido proteger los derechos de los trabajadores de la hostelería. Tendría que recordar que el horario de los restaurantes lo establece la demanda de servicio por parte de los clientes, dentro de una legislación cuya competencia en lo referido al control de la normativa está en los ayuntamientos. El sector de la hostelería y la restauración tiene en España otros problemas más acuciantes, como la carencia de mano de obra o la escasez de formación adecuada en un momento de expansión. Siempre es necesario garantizar condiciones dignas en el trabajo. El problema es otro. Yolanda Díaz no puede ignorar la forma de vida de los españoles, su manera de relacionarse y de afrontar el tiempo de ocio en el que se enmarca habitualmente el consumo en los restaurantes. Eso puede evolucionar, evidentemente, pero no corresponde a un gobierno dictar la cultura del ocio de una sociedad. La pretensión de coartar la libertad de las personas y poner límites a la iniciativa empresarial responde a un absurdo moralismo que poco tiene que ver con el verdadero servicio de un gobernante al bien común.